Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Estamos en directo desde las 11:30 con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Mónica Marchante, Miguel Rico, Julio Maldonado Maldini y Dani Senabre. Vamos a comentar todo lo que ha sido el día que nos ha traído la Eurocopa, que ha sido importante, muy importante, con el grupo de la muerte, con la victoria de Portugal y con la victoria de Francia. Claro, el comentario general es que Francia, grandísima favorita, muy superior a todos. ¿Lo veis todo así, tan claro, después de este primer partido de Francia, a pesar de que haya sido un resultado corto y que no haya habido grandes ocasiones? Porque creo que, ¿cuántas paradas han hecho los porteros? Una cada
Ha habido un palo de Rabiot, dos goles anulados y el gol en propia meta. Yo tengo que decir que, más allá de Francia, a mí me ha parecido un partidazo. Y me ha parecido un partidazo por el ritmo que imprimían los dos equipos. Es verdad que Francia, cuando se viene atrás, se defiende y con espacios ha vuelto a demostrar Kylian Mbappé, que es el mejor jugador del mundo, con espacios. Pero también hay que darle mucho mérito a Alemania, que en los últimos 20 minutos, para mí, ha encerrado a Francia. No es que le haya generado ocasiones de gol para que Lloris haga grandes paradas, pero a base de empuje. Yo a Alemania no la veo muerta, ni mucho menos, pero a mí lo que más me ha gustado es el ritmo del partido, que es lo mismo que veíamos en la Champions. Hay en algunos países que se juega a otro ritmo.
Ha sido un gran partido.
Espera un momento, pero no ves muerta Alemania, pero yo sé ese dato que me ha dado Pedro Martín de 4 de los últimos 5 partidos en torneos perdidos por Alemania.
Pero no la veo muerta. Yo la he visto morir ahí con la bota puesta.
¿Por qué es Alemania?
Bueno,
es Alemania.
Oye, pues por algo,
¿eh? ¿Y por qué pasan 3? En cuanto le meta 4 a Hungría,
se ya está, claro. No, y luego tiene, si mete a Kimmich en su sitio, que creo que Kimmich en la derecha es un desperdicio, el equipo mejorará. A mí me ha parecido un partidazo. Yo creo que ha sido un gran partido. No me entusiasma Francia, pero reconozco que es la mejor. Pero no me entusiasma su forma de jugar. No me entusiasma cuando el equipo repliega, sale con Mbappé, te puede matar así, pero yo le echo un poco en falta más dominio, más querer ser protagonista con la pelota a Francia. Pero bueno, reconozco que es un gran equipo. Además tiene registros de todo tipo, te puede meter extremos. Me ha gustado mucho Griezmann, por cierto, gran trabajo de Griezmann. Me ha encantado Pogba, ha hecho un partidazo Pogba. No el Pogba llegador de otras veces, sino un buen pasador además. Y bueno, me ha gustado. O sea, reconozco que Francia es un gran equipo, pero no es un equipo que pagaría muchísimo dinero por ver todas las semanas, digamos.
Yo me he sentido hoy seguidor de Eibar. Sí, o sea, España es el Eibar.
Explica esto, Paco.
España es el Eibar y hoy era,
vale.
Yo hoy era el seguidor del Eibar viendo un Madrid-Barça.
Dice, joder, sí.
O sea, era otra división, o sea, la parte de arriba de la división. Para mí, ojalá me equivoque y luego le ganemos, que mira, le ganamos y vete a saber, en un partido, a un partido le puedo ganar a cualquiera. Pero era la sensación de, estos juegan en serio, lo del ritmo.
Pero,
que
ha tenido Manolo, que llegar hoy para que sintáis eso, de verdad.
Yo lo imaginaba, pero claro. Hoy ya ha sido. Porque yo sí que he sido la España entre las 7 que puede llegar hasta ahí arriba. Pero es que estos están, sobre todo Francia. A mí, voy contra la corriente, tener el 70% de la posesión, el 80%, tal, me hace magnífico, tal, pero me mola la electricidad. Me mola el rock and roll. Y Francia sabe correr y te sabe dominar. Es que hoy no ha necesitado dominar mucho más allá porque ha empezado ganando relativamente pronto. Pero si le hubiera marcado primero a Alemania, hubiéramos visto una Francia que también te puede atacar, te puede sacar más extremos, te la puede liar. Y viendo antes a Portugal, que me ha encantado, aunque los goles hayan llegado al final, es que creo que están en otra división, que les podemos ganar. Pues, oye, el fútbol pasa sorpresas, que sí, Suecia nos empató, pero...
Uf. Pero ¿sabes lo que pasa? Que España puede ganarle a uno de estos un día, puede pasar, pero para ganar la Eurocopa tienes que hacer prácticamente tres de estos casi seguidos, ¿no? Y eso yo creo que España...
No, pero, seamos claros. Se ha acabado la primera jornada de la Eurocopa.
Sí.
La única favorita que no ha ganado es España.
Sí, bueno, pero puede ser accidental.
O sea, y Alemania, ¿no?
Y ha pasado un hecho
No, porque Alemania en el partido de hoy no era favorita.
Ha pasado un hecho muy curioso, que de estos favoritos que han ganado, y además a mí me parece que todos los que lo han hecho han sido con merecimiento, han tenido el factor suerte de cara. Italia empezó con autogol...
Portugal
ha empezado con autogol.
Francia
ha empezado con autogol. Aparte de que son bueno, no sé, son mucho más fuertes que la selección española hoy, es que además tienen suerte, o sea, y con eso que hay que contar.
tiene que caer un meteorito o tiene que pasar algo muy bestia para que Francia no gane la Eurocopa. O sea, ya dejaos de comparación con España. Yo no es la comparación con España, es con las demás. Portugal la he visto hoy, me ha gustado algunos minutos, pero la primera parte ha sido bastante infumable. Italia me impresionó, pero vamos, no se parece en nada a Francia. Holanda tuvo 20 minutos muy buenos, pero es que Francia, ya no es solo los tres de arriba, es que yo, Rabiot y Pogba, por ejemplo, son dos jugadores que a mí personalmente no me vuelven loco individualmente. Yo no los ficharía
por mi equipo. Hormigón armado.
Ahí. Claro, la suma, claro, pero la suma de Kanté, Pogba, Rabiot.
Dice Maldini, pero es que es como España en 2012. España en 2012 no era la mejor de 2008-2010, pero llegó 2012 y ganó con la inercia del campeonato del mundo de 2010.
Pero España se protegía mucho con la pelota y Francia se protege sin la pelota. No,
bueno, dos estilos, pero al final es la misma inercia de campeón.
Ojo, que para mí es la favorita. Lo que le iba a decir a Dani es que si fuera una liga entre todas, gana Francia 100%. Pero una Eurocopa a un partido, pueden pasar muchas. Sí, un partido de cuartos, te expulsan a un tío.
Ahora mismo está segunda y el segundo va contra Inglaterra a Inglaterra. O sea,
pues claro, están saliendo declaraciones.
Inglaterra le puede ganar a Francia, a un partido le puede ganar.
Están saliendo declaraciones de Alemania. Por lo que yo estoy viendo, ahora te voy a rezar algunos titulares. Alemania no tiene la sensación de haber sido peor que Francia. Dice Joshua Kimmich, hoy no hemos sido el peor equipo, hemos dominado el partido y hemos encajado un gol estúpido para quedarnos atrás. Creo que el empate habría sido merecido. Joachim Löw dice que ha sido un partido muy intenso, que hemos luchado hasta el final. No puedo culpar a mi equipo por no haberlo intentado, lo dieron todo.
Sí,
y Toni Kroos,
han dado la cara, ¿verdad?
Dice Toni Kroos, el futbolista del Real Madrid, creo que hemos cumplido con gran parte del plan que teníamos. En mi opinión, hicimos un partido decente y tuvimos suficientes ocasiones para conseguir un gol.
A mí me impresionó el partido, no me ha impresionado ni Alemania ni Francia con una superioridad sobre el otro, francamente. Lo que sí me ha impresionado es el ritmo del partido, o sea, comparado con el partido de España, es que me ha parecido otro campeonato.
Pero también hay que decir una cosa, Mónica, en el partido de España hay uno que quiere jugar y otro que no quiere jugar.
Correcto, es verdad.
Los partidos buenos también se ven cuando hay dos equipos que quieren jugar.
Sí, sí.
Hoy en el de Portugal y Hungría había un equipo que no quería jugar y otro que quería jugar. Y cuando hay un equipo que quiere jugar y otro que no quiere jugar, es más difícil practicar fútbol. Hoy, por ejemplo, Alemania, cuando iba palmando, pues se ha ido arriba y Mbappé se ha lucido por la velocidad que tiene. Contra un equipo férreo, posiblemente a lo mejor no hubiéramos visto esas contras de Mbappé, que no es que estoy restando calidad a Mbappé, que ha metido un gol de genio. Pero lo que sí digo es que los grandes partidos se ven cuando ves a dos selecciones que apuestan por jugar, Manolo, a su fútbol.
Estos tienen recursos que España, hombre, supuesto, no va, o sea, nosotros vamos a jugar a encajonar al rival. Y ahí llega el momento balonmano, que es para acá, para allá, para acá. Estos no se cortan en que el portero saque de vez en cuando largo. No. Y pongo el ejemplo que he puesto esta tarde, que Guardiola también lo hace con el City de vez en cuando. El portero pero puede sacar largo, aunque solo sea para traer a la defensa.
Bueno, pero hacen eso porque tienen un arma que a lo mejor no tenemos nosotros, que es que físicamente son portentos.
No, pero por ejemplo, Alemania no tenía ningún grandote arriba. Pero, bueno. ¿Sabes? O sea, no es necesario. Y Francia, bueno, sí, tiene Benzema, que no es necesario jugar siempre de la misma manera, y que España puede jugar si está palmando con dos nueves y colgar balones y buscar rechaces.
No lo va a hacer.
Es que siempre hacemos lo mismo, pero no me meto con Luis Enrique, es que lo llevo viendo en los últimos 9 años con casi todos los entrenadores. Si nos sale bien, somos magníficos y hasta bonito. Pero si
tienen,
no sale...
y tienen uno contra uno, que eso es importantísimo, y para el juego de España sería esencial, y es justo lo que no tiene, uno contra uno.
Y eso que Dembélé no ha jugado hoy. Por cierto, a mí, yo siempre he dicho que Portugal me parece la segunda favorita, y ojo cómo se enchufa el bicho, como dice Manolo.
Bueno, ya
se ha metido dos goles, ya se ha enchufado. Por eso
yo
digo,
cada vez que meto un gol,
como se sigue enchufando el bicho.
Estoy escuchando a Lama diciendo, este podría meter goles con 50.
No, es que, te voy a decir una cosa, Cristiano, hoy Cristiano ha hecho un partido discreto. Ha tocado tres balones, ha tocado, creo, o cuatro. Ha metido dos. Y dirá la gente, bueno, uno de penalti. Sí, ya lo sé. Pero lo ha metido. Y el tercer gol, que es un golazo, ¿no? De él, pero sobre todo
de
Rafa Silva. La jugada en sí es
toda
un golazo. Cristiano tiene eso, que es...
Qué potencia física en esa jugada de Portugal, ¿eh?
Sí, pero sobre todo Cristiano tiene es... Oye, chico, dámelo a mí, déjamelo. Que está acabado. Bueno, pero déjamelo a mí. Porque tú metes a Cristiano en el área, oye... Posiblemente pasen cosas, a lo mejor no las marca él, pero la inquietud que generan los defensas,
pero está
la preocupación.
Manolo. Esa es una buena selección. Quiero decir que a Lewandowski no le rodea nada.
Sí, claro.
Y
a Cristiano ha tenido los dos goles, una de cabeza y una que no la ha metido de milagro. O sea, va a tener, pero Lewandowski puede pasar el partido y no le llega ni media.
Sí, hay una cosa muy importante en Portugal hoy, ¿eh? Que es
pero también hay una diferencia, Paco, que es que hay otros que también las tienen y no las meten.
Ah, no, ya,
claro, es que Cristiano tiene una tiene ese defectillo, que es que las que tiene, normalmente de la mitad, si tiene cuatro, mete dos, si tiene tres, mete una y media. Que es que eso es una, ese es un defectillo que tiene el chaval. Lo tiene.
No, y hay una cosa muy clara, muy importante en Portugal. Fernando Santos, lo siguiente, se ha dado cuenta, ha cambiado el dibujo. En vez de 4-3-3, juega con 4-2-3-1 para dejar en su posición mejor a Bruno Fernández. Y creo que ese cambio táctico le beneficia mucho a Portugal y a Bruno Fernández.
Sí, pero cuando mejor ha jugado, cuando ha quitado el doble pivote con William Carvalho y Danilo y ha metido a Renato, y es cuando mejor ha jugado Portugal, ¿eh? También es verdad que con el 1-0 en 10 minutos hemos visto lo mejor de Portugal, pues también Hungría baja los brazos.
Y Silva ha quitado el partido.
Rafa Silva está bien, sí. Muy bien ha estado. Es que Portugal, lo que acaba de decir Paco, es que si tú miras Portugal, porque por ejemplo dices España tiene talento, claro que lo tiene, pero Portugal tiene un talento para mí ya consolidado.
Acreditado. Vamos a ver.
Porque Bernardo Silva...
Vale, España tiene talento, sí, pero es que el talento de Portugal ya ha ganado un campeonato.
No,
claro.
Y no, y tiene jugadores, oye, es que Bernardo Silva, Bruno Fernández, son futbolistas... Mira, hay un detalle, João Félix no ha jugado un minuto.
No, con tres cambios.
Y no va a jugar.
Estoy esperando que llame Gonzalo Miró para decir que le está puteando el entrenador de Portugal, como decía que puteaba al Cholo.
De todas maneras,
un minuto,
Manolo,
tiene tanto talento que hasta se pueden permitir ese lujo.
Hasta el minuto 83 Portugal estaba como España, ¿eh?
Sí,
no nos olvidemos.
Es que no, pero
es que también no podemos ser tan resultadistas, ¿no? Es
no,
así.
No, si es que
estáis hablando maravillas de Portugal, pero yo repito que Francia se merienda Portugal. O sea, si decís que tiene talento que establecido,
bueno, pero, merienda Portugal.
Mónica, cuando dices eso,
Francia no se merendó a Portugal el último.
Claro,
eso,
por eso,
sí, Mónica, cuando dices eso, es que a ti te parece igual Portugal que España.
No, a mí me parece que el partido iba por los mismos derroteros. O sea, sí, que es que hasta minuto 30...
Yo también lo veo así.
Yo es que flipo.
Vamos,
flipo,
o sea,
en serio, flipo.
A mí me parece que Portugal tiene el balón...
Hasta el minuto 83.
Tiene el balón para atacar y para terminar jugadas. Y España muchas veces lo tiene para a ver por dónde aparece el momento de terminar la jugada. No, para mí no tiene nada que ver. Dani dice que no le ha gustado la primera parte. A mí la primera parte de Portugal me ha parecido dueño y señor, llegando cada, yo qué sé, una ocasión cada 6 minutos. O sea, bien. Y luego ya la segunda pues, ha mejorado encima con los cambios.
Sí, pero hay una cosa que dice Mónica que tiene razón. Cosa. Sí, es verdad, pero también dice Mónica una cosa que tiene razón. España ha generado tantas o más ocasiones que ha generado Portugal hoy, ¿eh? La diferencia, ¿sabes cuál es? Que España jugaba
que
en su campo.
Que no las enchufan.
Para mí,
que,
bueno, España aparte, generó 3 de verdad bueno, y le generaron 2 de verdad.
Bueno, pero que España... Bueno, ellos también han generado una que se la han anulado. Y los húngaros...
Bueno, tira... Era fuera de juego, ¿no?
Bueno, sí, claro.
Sí,
pues,
sí,
¿qué
le vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer? Ya, pero también las han fallado, todo vamos a hacerle. Pero lo que digo es que España jugó en su campo... Y en cambio Portugal ha jugado en el campo de los otros, que te parece una gilipollez, pero en ese campo había 65.000 tíos gritando.
Eso es cierto.
Y eso es un plus que hay que dárselo a Portugal.
Mira, tiros de Portugal a puerta, 8. Fuera, 5. O sea, Portugal termina las jugadas.
Y luego juega con más velocidad, ¿eh? Con más velocidad. Me ha parecido Portugal. Claro. Me ha parecido Portugal mejor que España, claramente.
Más intenso. Espera un segundo, que ha contado el partido en tiempo de juego, bueno, en la cadena COPE, Oliva. José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué reacciones ha habido después de la victoria de Portugal?
Bueno, de felicidad absoluta en Portugal, estaba radiante Cristiano, no era para menos. Los gestos después del partido. Yo le he visto a Manolo con poca hambre. Desmotivado y poco conectado a esta Eurocopa.
Sí. No ha ganado nada.
Alicaído. Sí,
él no le da mucha importancia al hecho de marcar él 2-2.
Nada,
no,
pero nada. El penalti parecía el
no lo quería tirar.
Tampoco. No. Se lo ha cedido a los 9 compañeros que había en el campo. Ninguno lo quería.
Oye, la que ese gol le ponía como el máximo valor de todas las Eurocopas.
Histórico. Exacto.
Ese dato que ¿dónde está Messi? A ver.
¿Cuántos goles ha marcado Messi en una Eurocopa? ¿Cuántos?
Claro. De momento, 11-0 gana Cristiano a Messi en Eurocopa. 11 goles a 0.
Ese es el único lunar que ha tenido el bicho en su vida, que la Copa América tampoco la metió.
Bueno, os digo una cosa. ¿Habéis visto el gol que ha fallado la primera parte en el área pequeña?
Sí. No es normal, que falle.
No es normal. Ha sido cantoso, pero no es normal. Pero claro, lejos de
ahí abajo... Si falla esa Morata, tiene que irse de España.
He escrito aquí, Cristiano ha hecho un Morata. Tengo aquí escrito durante la transmisión. Porque es que ha fallado un gol clamoroso en la primera parte. Pero no sé quién lo ha apuntado. A mí Portugal de la primera parte me ha parecido una gran selección. Me ha parecido jugado muy bien, es que ha merecido irse ganando ya al descanso. Y luego es verdad que en el momento peor que estaba en el partido, quizá estaba tomando impulso o aire para los últimos minutos, con ese gol anulado incluso a Sean, al jugador de Hungría. Luego en 8 minutos ha ocurrido todo. Desde el 83 al 91 han llegado los 3 goles. Es decir, que Portugal ha tenido que esperar muy al final para acabar goleando. Pero a mí realmente me da la sensación que Portugal ha presentado credenciales para
sin
ser
sí, hombre,
mínimo un semifinalista, salvo que tenga un cruce muy gordo y se la pegue, bueno, mira que va a llegar lejos.
Claro, porque ahora en la primera fase todo el que gana prácticamente ya está ahí. Luego el partido que llegue contra Alemania, vamos a ver cómo funciona la cosa.
Sí. Un empate le vale a los dos.
Bueno, no lo sé. Es que luego hay, esos 4 goles a Hungría hay que metérselos luego.
Sí, es que Paco ha dicho, Alemania ya le meterá 4 a Hungría. Sí, joder, pues,
pero si empatan y luego Alemania le gana a Hungría, se pone con 4 puntos.
Claro.
Hungría va a llegar, después de perder con Francia, ya sin ánimo.
Y encima es en Múnich el último partido, no es en Hungría.
No sé.
Insisto, el segundo de este grupo contra Inglaterra.
Oye, ¿no os parece llamativo lo de Joao Félix?
No, sí, yo me esperaba cambios. Que no jugara.
Es que
ni un rato siquiera.
Ni ha calentado.
Nada. No, yo no lo he visto la banda.
Pero si se
ha salido
es que
en alguna
Félix,
ronda,
en
yo no lo he visto ni calentado.
En el primer mes y medio de la temporada, tú juntas todas sus jugadas y da para 1 hora y 15 minutos. De enero para acá, juntas todas sus jugadas y da para 15 segundos. O sea, es que no, la verdad...
Joao Félix, Paco, hay que contar una cosa de él que muy poca gente ha contado. Joao Félix ha tenido un problema físico importante en uno de sus tobillos. Es más, se planteó incluso parar y hasta meterle en quirófano. Él, en eso sí, que fue generoso y quiso apoyar al Atlético de Madrid cuando más lo necesitaba el club. Y yo sigo pensando que el chaval tiene problemas físicos. Lo que pasa es que tiene tanta calidad que no le puede dejar fuera de una lista de 26. Pero ahora mismo, Joao Félix está por debajo de Bernardo Silva, de Bruno Fernández.
Y de este Rafa Silva que ha salido, el jugador del Benfica, que es el que ha revolucionado el partido al final. Sí,
pero, por ejemplo, Joao Félix puede jugar en la izquierda, pero Diogo Jota es un jugador mucho más vertical. También es un poco el tipo de jugador que quiere Fernando Santos. Quiere verticalidad, quiere jugadores que toquen en medio y verticalidad por las bandas.
Y con mucho gol.
Claro, es que al final piensa lo que... No juega Joao Félix, bueno, pero ¿quién juega? Un jugador que tiene gol, que es vertical, es que...
Sí, pero también es verdad que si Joao Félix yo creo estuviera bien físicamente, yo creo que hubiera jugado minutos.
En la
yo
primera parte
creo que tiene un problema físico. Sí.
Bueno, igual minutos, pero titular no creo.
No, titular no.
En la primera parte Diogo Jota, que también ha jugado bien, no le ha dado una pelota a Cristiano y creo que aún no se lo ha perdonado. Sí.
Se está tramitando ya la expulsión del país.
Es correcto. Es posible que abandone la concentración.
El Ministerio Exterior le va a retirar el pasaporte, Juanma, y tiene que presentarse cada 2 semanas en el juzgado.
Exacto. ¿Tú recuerdas cómo se pone el bicho? ¿Sabes cómo se pone el bicho cuando no le dan un balón, no? Con los dos bracitos como diciendo, aquí. Bueno, pues eso ha pasado y digo, yo te he dicho, yo voy a tirar esta porque creo que no voy a tener ninguna más. Por cierto, gente hasta en las escalerillas, ¿eh? O sea, 65.000 de sobra.
Ha sido muy impactante. Sin mascarilla. Muy impactante. Bueno, y uno de los fondos que no tenían camiseta, que estaban saltando, botando todos juntos. Sí. De verdad, era como ver un partido de hace 2 años.
Sí, pre-pandemia, pre-pandemia.
Yo cuando escuché a Oliva, me llamó la atención una cosa. Dice Oliva, los húngaros iban sin mascarilla. Los portugueses, no sé si visteis un plano, empezaron con mascarilla.
O sea, claro, luego qué van a hacer.
Y
claro,
luego se lo quitaron, la mascarilla, me diciendo, bueno, si esto van sin mascarilla, vamos nosotros también.
En septiembre del año pasado en Hungría no había mascarilla salvo en algunos sitios, O sea, ha sido un país muy estricto
ni
que se ha cerrado mucho. Portugal tampoco, estuvo el pasado verano, tampoco había.
Insisto,
mascarilla.
Es uno de los países con menos incidencia del COVID
mundo. He mirado el dato hoy, 38 por cada 100.000 habitantes.
Joder,
está ahora mismo el dato.
Pero estos cerraron el país a calicanto.
Sí. No, para entrar hay que pedirle permiso.
No sé cómo entra Oliva.
Ya veremos si me quedo en la frontera.
Gracias. ¿Qué es lo próximo que haces, Oliva?
Esta semana, bueno, mañana tengo a las 3 partido.
Finlandia-Rusia, ¿no?
El Finlandia-Rusia a las 3 de la tarde.
Partidazo.
Es bonito, ¿eh?
Bueno, muy es bien. Que yo voy con Poyampalo, ya lo sabes. Jugador de la Eurocopa.
El Poyampalismo.
El Poyi. Conocido como el Poyi.
Uno colgando y el otro lo mismo. Un abrazo, Oliva.
No.
Hasta luego. Estábamos hablando antes de Morata, y vamos a hablar con una persona que hoy, un exjugador que hoy, ha escrito un tuit contundente. Dice, leo la prensa y se tiran al cuello de Álvaro Morata. Solo vi a un futbolista en forma y comprometido que falló una ocasión clara. Sí, ¿quién no lo ha hecho ninguna vez? Los que hacen lecturas mercantilistas, esto le sonará a chino. Es Ismael Urzaiz, el ex delantero de la selección española y del Athletic Club, entre otros. Hola Isma, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Buenas noches. Joder, saliste en defensa de Morata, pero con todo. ¿Eres amigo de él o realmente te apetecía defenderle y salir así en defensa esta mañana?
Sí, no le conozco. A ver, hoy al leer la prensa, todos leemos la prensa, después de ver el partido ayer, pues sí que oí que había habido pitos en Sevilla allá.
Sí.
Parece que a su persona y me quedé como muy sorprendido, ¿no? Y hoy al leer la prensa, bueno, había un batiburrillo un poco de muchas cosas y, ¿sí? Y bueno, pues he querido defenderle porque a mí me pareció que Morata está en forma y le vamos a necesitar en esta Eurocopa.
¿Por qué crees que se ha sido tan injusto? ¿Cómo lo argumentarías tú para decir, oye, no, que es que Morata, según tú, el tío más comprometido de la selección?
Hombre, yo ayer vi a un jugador en una muy buena forma, sacrificándose para los demás, estando en constante movimiento durante la primera parte, defendiendo más de lo que suele hacer un delantero centro normalmente. Y, bueno, pues tuvo la mala fortuna de no errar un gol que
uno,
podría haber sido fácil, ¿no?, en la ejecución. Pero bueno, es que esto pasa. Y bueno, y creo que Morata es un jugador, yo creo que va a ser que necesario, importante, ¿no?, para el devenir de este campeonato.
Isma, que no hay que volverse muy loco con las críticas, que es que esto pasa, es la historia del fútbol. El que falla goles, sea portero o nueve, se los lleva. Hoy Berg, el que falla el balón a puerta vacía de Suecia, han tenido que salir los compañeros a defenderle, porque los insultos y las amenazas que ha recibido en ese país tan civilizado que es Suecia han sido a lo bestia. O sea, es que es de toda la vida. Y a mí no me gusta centrar el debate en Morata, lo dije ayer, porque es que esto le ha pasado a España en Rusia sin Morata, en no sé qué, sin Morata y en no sé qué, sin Morata. Le ha pasado con unos cuantos.
Bueno, yo creo que ayer, a ver, España hizo un partido aceptable, un partido bueno. O sea, le faltó pues el hacer el gol. Estuvimos cerca y no se consiguió. Y eso es lo que es la lectura que yo creo que es, vamos, los que nos hemos dedicado a esto y los que nos dedicamos, yo creo que todo el mundo coincide, ¿no? Entonces, luego lees la prensa y ves más cosas, ¿no? Más cosas, ¿no? Pero bueno, creo que no ayuda mucho y bueno, y ya te digo, yo creo que
¿Tú crees, perdona, Isma, todos, ¿tú crees que le perjudica este arranque a Morata, esos pitos, esas críticas que le pueden afectar en el torneo?
Hombre, yo por supuesto que sí. Yo creo que un jugador que se ha comprometido, que ha dado el 120% y que ve un poco que todo el esfuerzo que ha trabajado para el equipo en ningún momento en modo egoísta y que ve que encima, pues se le pitan, pues a ver, vale, somos profesionales, pagan mucho dinero a los futbolistas, lo de siempre y tal y cual, pero somos personas, lo primero. Y yo creo que, ya te digo, él antes de empezar la Eurocopa dijo que llegaba fuerte físicamente y lo demostró ayer. No metió ese gol que cambia, ¿no?, la lectura que se podía hacer pues de su partido, dependiendo pues quién la haga, ¿no?
¿A ti te pasó esto alguna vez en tu carrera?
No. Si
¿Nunca te pitaron?
Que va a haber... Sí, claro que me pitaron, por supuesto. Sí. O sea, ¿a quién no le han pitado jugando
ya,
a fútbol, no?
Ya.
No, pero, a ver, no es un paralelismo, ¿eh? O sea, no lo entiendas como tal.
Sí.
Sino simplemente, pues bueno, pues un apoyo a Morata y a la selección española. O sea, que es lo que importa, vamos.
Sí.
Estaba a comentar, Urzay.
Te iba a decir
que estaba a comentar.
Hablas muy claro, ¿eh? Me mola mucho que un jugador hable así tan claro, porque habitualmente pues andan ahí por lugares comunes, tópicos, tal, no sé qué. No. Tú dices al pan, paña, al vino. Pues sí.
Hombre, yo creo que es la mejor manera de comunicar. Y
con el Athletic, además, comentaría, ¿serías tan contundente con el delantero del Athletic también y con el público de San Mamés, por ejemplo, si te ponemos a comentar un partido del Athletic?
Bueno, al Atleti le quiero tanto que tengo mucho cuidado.
¡Ay, amigo! Vale, ya encontraba. Vale.
Sí, no, os digo la verdad. Le quiero tanto que quiero mucho cuidado. Y además, como yo he estado muchísimos años ahí, pues es un club especial, ya lo sabéis todos, por la filosofía que tiene, pues hay que tener más cuidado. Pero yo creo que los que me conocen saben que hablo. Claro, sí, pero eso es lo importante.
Pues te mandamos un abrazo.
Tómale el número, Paco.
Sí, No, pero dice
bueno,
que
está tomado.
Está tomado el número. El número de cuenta, que mandamos transferencia ahora por las entrevistas. No te preocupes que te bizum, llegará. Bizum. Te hacemos un bizum.
Bueno.
Al móvil. Un abrazo.
Vale.
Gracias, Isma. Gracias por estar en el partidazo.
Hasta luego. Hasta luego.
Sumamos al Moro, a Morientes. Fernando, muy buenas.
Muy buenas, aquí escuchando al gran Isma. Sí, tienes razón, sí. Siempre dice las cosas muy claritas, Isma, no se esconde.
Ahora te pregunto a ti. ¿Están preparados Miguelito y Elena, los siameses de la cadena COPE, en esta Eurocopa? Hola, Miguel.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hola, Elena.
Hola, buenas noches. También somos ahora, H&M. Así nos bautizó Paco.
Claro. Sí, H&M.
Elena, ha sido a 4 hoy con Poli Rincón. Juanma estaba muy dolido, ¿eh?
No, y Lama.
Y Moro también estaba.
Sí, estaba Moriente también. Es que sabes que ahora es una sucursal media sella de la COPE. Estaba Poli. Sí.
Vosotros decís muy alto que verás cuándo van a volver. Saquemos pecho encima.
Yo al editor ya le he escrito y me ha dicho, se me ha ido la mano. Ya no van más.
El editor sigue siendo este chico, ¿no? Pulido, ¿no?
Un buen chaval. Deja, sí. Gran buen familia. Buen su tío. Madre un
todos
cielo.
Todos hermanos.
Es su madre un cielo, pero bueno.
Somos todo hermano. Bueno, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo, Arauz?
Urzaiz no habla claro, simplemente opina de forma coherente lo que pensamos muchos. Hay que apoyar a Álvaro Morata. Para todos los que pitan a Morata, recordarles que lleva los mismos goles en la Euro que Benzema, Müller, Harry Kane, Mbappé, Depay o Lewandowski. Quitaos la bufanda de vuestro club y coged la bandera de nuestro país de una vez. Si Luis Enrique tuviera una selección como Francia y jugara a la contra como hoy, lo matáis. Ahora entiendo por qué a la gente no le engancha esta selección. En España, la mayoría es del Madrid o del Barça. Entonces, cuando ven a un equipo que no arrolla normalmente, que no arrolla normalmente se vienen abajo. Los que somos del Depor o el Eibar, equipos que juegan y se adaptan, animamos a tope, juegue quien juegue, sin miedo. España es el Eibar, era lo que me faltaba por escuchar para engancharme a la selección de nuevo. España tiene las mismas posibilidades de ganar la Eurocopa que Malta o Serbia. No querer verlo es como ver unicornios. Y dice otro oyente, ¿cómo se os ve el plumero? Hoy a Mbappé le han pillado en fuera de juego en 2 goles que si llega a ser Morata lo estabais fusilando.
Bueno, perdona, pero es que es verdad lo que ha dicho Paco Gémez en tiempo de juego. Es que corre tanto que o se la das muy pronto o siempre claro. Están fuera de juego.
A mí es que me gusta Mbappé hasta cuando falla, hasta cuando está fuera de juego, hasta claro. Cuando corre y no termina el gol.
Tiene los goles anulados más bonitos de la historia del fútbol.
Además yo creo que los jueces de línea no levantan el banderín para que termine la jugada. O sea, ha molado ver el gol de Mbappé aunque fuera anulado, es que a mí me ha gustado.
Golazo.
Imagínate golazo. Que levante la bandera juego de línea.
Igual es el mejor gol de la Eurocopa.
Claro.
Como sabían que viene a España, pues ya son árbitros españoles. Han dicho, vamos a ir probándolo.
Efectivamente.
Y vamos a escuchar, Juanma, la opinión de 2 oyentes sobre nuestra selección.
Buenas noches. Viendo cómo corren todos estos equipos, estoy de acuerdo con Luis Enrique, que estamos entre los 7 primeros. Entre los 7 primeros que se van a la calle, claro.
Hola, partidazo.
Parece Andújar, Parece Andújar.
España, qué cuando gane la Eurocopa nos vamos a reír.
Toma. Bueno, pues nada, aquí hay mensajes para todos los gustos en este partidazo en el que cosas de la vida les contamos, por ejemplo, que en Molina Seca, en el Bierzo, pues que hay un clima suave y que se templa debido a la humedad de la zona.
Ah, bueno.
¿Y entonces por qué se llama Molina Seca? Me pregunto yo. Bueno, da igual. Bodegas Emilio Moro produce allí un tridente ganador. Son 3 vinos blancos que están conquistando España. Y más ahora, en plena Eurocopa. Son Polvorete.
Ese.
Joven, vivo, natural, muy atrevido. Como su nombre, Polvorete. El Zarzal. Tiene una ligera crianza madera que realza su melosidad. Y la Rebelía. Sofisticación, personalidad y complejidad. Los 3 están absolutamente espectaculares. Apunte los nombres. El Zarzal, Polvorete, La Rebelía. Espectaculares. El Godello, hecho arte, con bodegas Emilio Moro.
Tremendo.
Es tremendo, ¿verdad?
Yo tengo aquí mi copita de Polvorete. Vamos.
Sí, Polvorete.
Todas las noches.
Y estás sentando.
Todas las noches. Y luego ya te tomas un vino, ¿no?
Luego ya, eso ya después, la botella entera.
12:30, 11:30 en Canarias. Esto es el partidazo. Cadena COPE en plena Eurocopa.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 00 10.